Buenos días. Mi nombre es Natalia Veras Rodríguez, doctoranda de las Islas Atlánticas, Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional de la Universidad de La Laguna. El director de mi tesis en curso es el doctor arquitecto Enrique Solana Suárez, la tutora doctora Margarita Rodríguez González, y mi tesis en curso se titula Expresión de una mirada, arquitectura moderna, Manuel Roca Suárez. Para comenzar un poco a explicarles el porqué del título de mi tesis. En él se comprenden los tres aspectos principales que son objeto de estudio de mi trabajo de investigación. En primer lugar, expresión de una mirada, que significa manifestar de forma concreta los afectos del artista desde su pensamiento, sus ojos y finalmente sus manos, ¿no? En segundo lugar, arquitectura moderna, porque es una corriente arquitectónica desarrollada en Canarias por unos pocos, la primera generación encabezada por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre en la década de los años 30, y una segunda generación de arquitectos 30 años más tarde y acompañada del impulso turístico de las islas en la década de los años 60, ¿no? Y por último, Manuel Roca Suárez, porque es uno de esos arquitectos pertenecientes a esta generación que incorpora los postulados del movimiento moderno a su arquitectura realizada en las Islas Canarias. La arquitectura moderna en Canarias. Canarias, por su situación estratégica en el Océano Atlántico, siempre ha sido un puerto de enlace entre Europa, América, África, ¿no? Esas corrientes que vienen de Centro Europa y llegan a las islas con gran fuerza desde un punto de vista político, social y económico, también artístico, se exportan a las Américas. Retornan a las islas donde se combinan, se maceran con el lugar y el momento de aquel momento, ¿no? Y que a su vez son enviadas al resto del territorio español y de Europa. Decir que la arquitectura moderna en Canarias comienza en el siglo XX, a principios de este siglo, y como ya comenté, es impulsada por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, ¿no? Los componentes identificadores de la arquitectura moderna en Canarias se dan básicamente por materiales del lugar y el sistema constructivo, la forma de trabajar del arquitecto, de cada uno de ellos, ¿no? El desarrollo cultural e influencia europea, como ya he comentado, y muy importante, el limitado poder económico de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Hablando de la década de los años 30. Los episodios de modernidad en Canarias, en la década de los años 30, con Miguel Martín Fernández de la Torre, arquitecto principal de su generación, impulsor de la modernidad en Canarias, de vanguardia individual y además apoyado por artistas, la Gaceta de Arte y más tarde por otros arquitectos, ¿no? Y un segundo episodio de modernidad en la década de los años 60, donde aparece una nueva modernidad más compleja y diversa, sujeta a cánones estilísticos, donde se presta una mayor atención al entorno, una mayor atención al interés del objeto arquitectónico, donde además cobra una importancia el programa funcional y el objeto, ¿no? Existe un equilibrio entre programa y función. Manuel Roca Suárez, arquitecto. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1933, estudia en las escuelas de arquitectura de Barcelona y Madrid, es titulado en 1959 y doctor en 1969. Cabe mencionar que la relación de las ciudades Barcelona y Madrid con Canarias es muy directa. ¿Por qué? Porque los artistas, los arquitectos, se forman en estas grandes ciudades, retornan a sus islas y transmiten esa influencia y ese conocimiento arquitectónico a las islas, ¿no? De ahí también las influencias centroeuropea, un poco anterior, de arquitectos que, de Centro Europa que venían a trabajar a los estudios de arquitectura de las islas, ¿no? Esto explica, de esta forma se explica un poco el porqué de este episodio de modernidad en las islas, en un lugar tan distanciado de los centros, de los polos culturales de aquellos momentos, ¿no? Voy a hablar un poco de la arquitectura de Manuel Roca. La ideación del edificio de Manuel Roca es, como ya comenté, la fusión entre objeto escultórico y programa funcional. Siempre cuida esta combinación, este equilibrio en su arquitectura racionalista, expresionista y muy marcada por aquel momento, ¿no? La forma de operar, de trabajar del arquitecto comienza con una modulación a tipo de lienzo en blanco donde zonifica y donde decide dónde va a crecer, siempre dependiendo del programa y previamente a que la pieza esté concebida, ¿no? En segundo lugar, crea un modelo que es como un metaobjeto, una selección de pensamientos e información que él ha visto de forma consciente o subconscientemente, donde plasma el modelo, ¿no? Y por último, la concentración, que no deja de ser la mecánica de aceptación, rechazo, avanzar, retroceder de aquello que él está haciendo en ese momento y que es la mecánica de la creación artística, ¿no? Que se puede repetir una y mil veces sin no tener con mucho esfuerzo, ¿no? Vamos a hablar un poco de, bueno, mi tesis principalmente consiste en la catalogación de su obra, pero también hay aspectos fundamentales en el tema de su expresión gráfica, de su academia, su motivación artística, sus referencias arquitectónicas que me interesan bastante y que son temas a profundizar, y no sin antes encuadrarlo siempre en un contexto nacional e internacional, ¿no? Voy a describir brevemente sus obras más importantes, que son las primeras obras de los primeros años de su ejercicio profesional, aquellas que siguen de una forma más evidente esos principios del movimiento moderno, ¿no? El primero, el Hotel Los Fariones, en Puerto del Carmen, en Lanzarote, del año 1962. De esto decir brevemente que, como anécdota, que en sus viajes de ida a la isla, el arquitecto entraba en conflicto con la estética de la arquitectura lanzaroteña, en el sentido de que no quería crear algo muy diferente que no dialogara con la arquitectura existente, típica de Lanzarote, volumen blanco, de casa de campesino, ¿no? Entonces, le preocupaba mucho la identidad unitaria del edificio y que fuera que fuera perforado de forma excesiva, y por ello también introduce un elemento bastante extraño a la arquitectura de Lanzarote, que es la terraza, ¿no? La verdad es que es un edificio bastante emblemático y muy importante para la arquitectura de las islas. Cabe decir que también fue previo al impulso turístico de los años 60, pero en este caso de Lanzarote, ¿no? Aquí tenemos una planta del edificio, donde se situaba en un descampado bastante rocoso y muy próximo al mar, ¿no? La segunda obra es la Clínica Queen Victoria, más conocida como el Hospital Inglés, situado en Buenavista, en Las Palmas de Gran Canaria, del año 64. Voy a ir un poquito más rápido. Otra obra, la Casa Rivero de Paseo de Chile, en Las Palmas de Gran Canaria, de 1965. Aquí tenemos una imagen de la fachada, su inserción en el lugar. Edificio de viviendas en Obelisco, en el Paseo Tomás Morales, de Las Palmas de Gran Canaria, del año 1967. edificio de viviendas de Primero de Mayo, en la forma de Gran Canaria, del año 68, un edificio que se cierra a la calle, bastante interesante. Y por último, y el más conocido, el Hotel Cristina de la Playa de la Playa de las Canteras, en la forma de Gran Canaria, cuyo anteproyecto es del año 69 y construido en el 72. Bueno, aquí explicar que es un importante ejemplo de esto que os conté sobre la arquitectura y la forma de operar del arquitecto, ¿no? Él concibe el edificio como una gran escultura que se compone de un basamento formado por los salones de planta baja y los sótanos, que ocupa toda la manzana del solar, una planta de articulación y un cuerpo donde se sitúan las habitaciones retranqueado de las dos fachadas principales, la este y la oeste, ¿no? En este plano de anteproyecto se puede observar cómo el arquitecto tiene la intención de extender esa pasarela, esta planta, este basamento, cómo se alarga y cómo se conecta de forma vertical hacia la playa. Intenciones que al final, por temas administrativos, no se pudieron llegar a realizar, ¿no? Aquí tenemos una sección del edificio donde se explica exactamente estos dos volúmenes que forman el edificio. En la planta 2, donde se sitúa la piscina que se abre directamente hacia la playa de las Canteras, da una sensación de apertura y extensión de la playa. La alineación para no proyectar sombras con el sol, ya que es un edificio bastante importante, casi en primera línea de playa, ¿no? Aquí tenemos una planta de la planta de articulación, donde se tuvo que compactar el programa, puesto que esta planta se había pensado como una liberación del espacio, ya que por un tema de promoción empresarial se tuvo que dar una función a las plantas bajas con local comercial y esta no pudo ser liberada de programa, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de donde se ve claramente la idea del arquitecto como esa obra escultórica, ¿no? Donde se ve el basamento y donde se ven suspendidos esos grandes paños verticales que más que pesan, flotan, ¿no? Sobre el basamento. Y una, como anécdota, uno de los temas que preocupaba al arquitecto era la pérdida de la unidad del edificio, ¿no? Debido a la longitud extrema de la fachada. Son 60 metros de longitud. Y con ello que propuso una modulación, como ya expliqué antes, de en fachada de unos elementos repetitivos que son finalmente recogidos por esos basamentos verticales, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la abstracción de la fachada y una imagen general del edificio, ¿no? Desde la Avenida de las Canteras. Y bueno, pues como conclusión, el porqué de mi tesis y de esta investigación. Pues porque es necesario proteger nuestro patrimonio arquitectónico, nuestra arquitectura, porque esto significa también proteger nuestra historia. Y no es solo proteger edificios construidos que están en mal estado de conservación o deteriorados o incluso abandonados, como existen muchos, sino también significa proteger el legado documental archivado que muchas veces está olvidado y que muchas veces también no se sabe ni que existe. Y con ello, pues se debe proteger, porque también es arquitectura, ¿no? E historia. Y pues esto es todo. Muchas gracias.